He buscado por tierra.
La ventana.
He buscado por aire.
Con Marta Delvado.
Y aunque me quiten la vida, y aunque me roben la sangre, tendré que seguir cantando, aunque no me escuche nadie. He buscado por tierra. He buscado por aire. Y aunque me quiten la vida, y aunque me roben la sangre, tendré que seguir cantando, aunque no me escuche nadie, aunque no.
Se dice que Federico García Lorca es infinito y debe ser cierto porque su obra se ha estudiado, se ha leído, se ha representado alrededor del mundo durante décadas y se sigue haciendo, sigue siendo inspirador. Siempre hay un libro, una investigación, un hilo nuevo del que tirar para acercarnos un poco más a su universo. En las próximas semanas de julio se va a asomar un ratito a la ventana una artista, actriz, directora, productora, que ha seguido muy minuciosamente el rastro de Federico en su último trabajo de teatro documental. María San Miguel, buenas tardes.
Buenas tardes, Marta.
¿Cómo estás?
Muy bien, muy contenta.
Tú has hecho mucho teatro documental, antes con tu compañía Proyecto 43-2. Te has fijado en los grises que rodean las siglas de ETA, has mostrado en un escenario el deseo de los cuerpos no normativos, has hablado de la muerte en pandemia y ahora, bueno, desde hace tiempo ya, pero ahora te fijas en Lorca. ¿Por qué?
Bueno, pues porque tuve la fortuna de que José García Dávila, que es el director del festival El Rinconcillo, que se celebra en los pueblos lorquianos, me propusiera hace ya un par de años, casi tres, trabajar sobre el silencio que hay en Valderrubio, lo que era La Asquerosa, que es el lugar donde creció Federico García Lorca. Él conocía la trayectoria de mi compañía y me propuso eso, ir a Valderrubio e investigar sobre el silencio que hay sobre la muerte, el asesinato del poeta casi 90 años después.
¿Y qué te encuentras en esos lugares de la infancia del poeta?
Bueno, pues me encontré casas blancas cerradas a cal y canto durante el día, una noche muy oscura, los ladridos de los perros por la noche, ¿no? Era como estar dentro de una obra de Federico García Lorca y todo se movía cuando yo aparecía, una desconocida aparecía por allí con una grabadora y me encontré sobre todo a Pepito del Amor.
Es un personaje que se ha criado aquí, que es que yo leo a Federico y es que veo los sitios, es que digo, por aquí va Federico, a mí es como si fuera una cámara de fotos, veo algo, leo algo de Federico, y algo, digo, es que Federico cuando habla, pues lo veo, yo es que a Federico lo veo.
¿Quién es Pepito del Amor? Este hombre que ve a Federico.
Pues Pepito del Amor es un agricultor de 70 y muchos años, que es quien ha cuidado de la memoria de Federico García Lorca en Valderrubio.
¿Cómo ha marcado Federico al pueblo y cómo ha cuidado él a esa memoria?
Pues Pepito me cuenta que ya en democracia, que esto es un dato importante, él empieza a preguntar a las personas mayores, a quienes habían sido contemporáneas de Federico, que lo habían conocido, que habían crecido con él, que seguían muy impactadas por la desaparición y el asesinato del poeta, y empieza a preguntar sobre la vida del poeta y entonces se empeña en que la casa de los García Lorca y lo que fue la casa de Frasquita Alba, de Bernarda Alba, sean parte del pueblo, ¿no? Sean patrimonio. Entonces empieza a hablar con todas las instituciones, con toda la gente que puede, para que, y es el garante de esa memoria, ¿no? Gracias a Pepito, hoy conocemos la historia de Federico García Lorca en Valderrubio, en La Asquerosa, pero también podemos habitar los espacios que habitó el poeta allí.
Y supongo que una vez allí, claro, vas ampliando tu búsqueda, vas conociendo a otra gente.
Sí, de Valderrubio salto a Biznar, al barranco de Biznar, a Granada, a Fuente Vaqueros, a la Alpujarra. El mapa un poco que han seguido todas las personas que han investigado sobre la vida y muerte de Federico García Lorca, pero el mapa que también cuenta una historia de terror y de silencio, de nuestra historia de terror, porque de alguna manera pues todavía hay cientos de vidas enterradas, ¿no?, bajo todos estos lugares. Y es curioso porque toda esta belleza de Granada, que es maravillosa, de la Alpujarra, de la Vega Granaína, pues que sigue inspirando, ¿no? Como inspiró a Federico García Lorca, sigue inspirando un montón de artistas hoy, pues mantiene todavía un montón de fosas.
Este viaje a los silencios, todavía por desvelar de Lorca y su contexto, lo has hecho, como contabas, con una grabadora en la mano, y nos vas a acercar hoy a Agustina, que es una mujer desconocida pero clave para entender la represión en Biznar, la relación de Federico con las mujeres y lo mucho todavía que queda por desenterrar.
Lorca escribía y Lorca, bueno, transgredía, pero es que esta mujer escribía, transgredía y todo lo demás. Por lo menos estoy hablando de Granada. En Málaga será no sé quién, en Sevilla tendrá... pero aquí tenemos a esta señora, madre mía, que la tenemos que sacar como sea de ahí del olvido, porque es que si es que ni la conocíamos.
En el otoño de 2023, pasé una tarde con las mujeres de la Asociación Feminista de Biznar. Ellas me explicaron por primera vez quién era Agustina González López, la zapatera.
Y que esa chica que nace ahí, que pues claro que puedo ser yo, que puede ser tú, que puede ser cualquiera de nosotras, ¿no? Que se cree en igualdad con el hombre, que además es una tía muy potente, una chavala, ¿no? Que esa chica a mí me hubiera encantado conocerla, ¿no? O sea, de la libertad más extrema en la que está viviendo, creer en ello y de repente llegar a esta dictadura tan demoledora.
La victoria de Franco borró a las mujeres de la vida pública. La dictadura relegó a las mujeres a la vida doméstica, donde debían cumplir un rol tradicional y de sumisión al hombre.
O sea, en el año 80, Francisco Ayala escribe una cosa sobre granadinos que le publica el Ayuntamiento de Granada y dice literalmente que Agustina estaba loca, que los niños corrían detrás de ella y la apedreaban porque vestía pantalón. Agustina era una mujer de carácter. Se iba a escribir a los bares como hacían ellos. Escribía en el rinconcillo, que eso era lo que se llevaba. Fumar y escribir en cualquier mesucho que se encontraban.
Se dice que en los años 30, la noche de Granada era para los artistas y los hombres con dinero. Bares, teatros y mesones en los que se discutía sobre literatura, música y política, solo aptos para varones y prostitutas.
Esa familia era un tormento, ¿eh? Esta chiquilla, porque
claro,
tú imagínate que salía disfrazada de hombre para poder ver la noche de Granada. ¿Cómo era la noche granadina? Que ninguna mujer podía verla. Y por lo visto no era la única que lo hacía. En aquella época lo hacían varias, las mujeres más, pues que sentían ese impulso de decir, yo voy a quedar en mi casa, yo voy a salir, pero que me tengo que disfrazar, me disfrazo.
Ella ya había fundado la agrupación socialista femenina en el año 1919 aquí en Granada. Se había manifestado y había dado muestras de desafiar a la autoridad, a la policía, en la Plaza del Carmen, en la puerta del ayuntamiento. Cuando me encuentro la obra de Agustina, entendí muy bien lo de su partido político, entendí muy bien por qué la denostaron en Granada y entendí, cuando vi su proceso judicial, que está en la Real Chancillería, cómo fue ejecutada también sin juicio, porque ella fue ejecutada en Vilna 2 o 3 días después de... o quizás hasta el mismo día de García Lorca.
María, decías que en esa búsqueda y ese intentar rellenar los huecos que dejan los silencios, descubres a personajes como Agustina, pero no solo. Has conocido a mucha gente del entorno de Lorca que te pudo contar qué pasó en esa zona, cómo vivieron, cómo sufrieron la represión franquista. ¿A quién nos vas a presentar?
Pues mira, a mí como mujer feminista me preocupa siempre mucho la historia de las mujeres y cuando descubrí a Agustina González López, a la zapatera, leí su obra y pude hablar con la invitada que te traigo hoy, pues me emocioné mucho, ¿no? Porque de alguna manera siempre ha habido mujeres que nos han precedido, mujeres brillantes, poderosas, transgresoras y a mí en el día a día eso me da mucha fuerza. Hoy está aquí con nosotras Enriqueta Barranco Castilla, que nos escucha desde Radio Granada y a la que acabamos de escuchar junto a las mujeres de la Asociación Feminista de Biznar y aparte del equipo de la Universidad de Granada, del equipo que se dedica a exhumar en el barranco de Biznar. Enriqueta es ginecóloga, es defensora desde los años 80 de los derechos reproductivos de las mujeres y desde hace unos años es divulgadora de la figura de Agustina González López.
Enriqueta Barranco, buenas tardes.
Hola, muy buenas.
¿Cómo se encuentra usted con la figura de Agustina?
Bueno, en primer lugar, ahora mismo estoy tremendamente emocionada después de escuchar el relato de Pepito, el de Fuente Vaqueros, que dice que cree que está Federico allí. Federico, pues, tenía la profunda creencia de que después de la muerte podía existir vida. Y la verdad es que estoy bastante emocionada. Pero en fin, aparte de esta emoción que
nosotras puede tener también, que ver, Enriqueta, compartimos sí. La emoción. Sí.
Bueno, que esta emoción tiene que ver probablemente con la figura del personaje que ahora yo voy a tratar de glosar. Hace más de 20 años a mí me encargaron que hiciera una biografía documentada sobre un personaje político importante de la Granada de entreguerras, que fue un catedrático de obstetricia que se llamaba Alejandro Otero Fernández. Este catedrático se presentó a las elecciones, a las primeras elecciones en el año 31 y también en sucesivos procesos electorales hasta el año 36. Terminó exiliado. Y en una de las contiendas electorales, pues la documentación que tuve oportunidad de leer, pues me hicieron ver que se había presentado una mujer para ser elegida diputada. Hasta ese momento yo no había escuchado nunca hablar de ella. Investigué, supe que se llamaba Agustina González López y ahí pues a partir de ese dato empecé a tirar del hilo y me encontré con esta figura.
¿Y qué es lo que más le llamó la atención de ella?
Me llamó muchísimo la atención la valentía con la que apareció delante del público en numerosas ocasiones, sobre todo defendiendo una sociedad justa y además pues no teniendo ningún miedo a aparecer en la calle como mejor a ella le gustaba, hacer proclamas en público que hostigaban a la sociedad conservadora del momento, a encabezar manifestaciones ya mucho antes de hacerse política. Así es que, bueno, era una mujer libre, convencida de sus ideas, que las propagaba sin ningún temor.
Enriqueta, me contabas que descubrir a Agustina para ti fue un aprendizaje también de vida que te conectó con tus ancestras.
Sí, eso fue una cosa muy interesante desde el punto de vista personal, porque yo me eduqué, me crié en un pueblo muy cerrado de la provincia de Jaén. Era un pueblo donde había arrancado profundamente el movimiento espiritista y el movimiento teosófico. En la provincia de Jaén había tenido mucha penetración. También había tenido penetración, y muy importante, en la provincia de Sevilla, en donde, por ejemplo, Blas Infante, del que ayer se cumplieron un año de fue su aniversario, pues participaba también del movimiento teosófico, de tal manera que muchos de los párrafos del himno de Andalucía son de un profundo contenido teosófico. Y el encontrarme con una mujer que hablaba de los espíritus, que hablaba de la reencarnación, de algo que yo había vivido en aquel pueblo en mi infancia, pues me hizo conectarme con aspectos tan importantes de la vida, como es que mi abuela periódicamente desaparecía de su casa, se iba a sesiones espiritistas con su amiga, y luego pues cuando volvía le decía a su marido, ¿de dónde viene? Y decía, de contar los frailes, nunca explicaba de dónde venía.
Oye,
eso representaba mucha libertad.
Hombre, claro. Enriqueta, ¿y qué conexión tenía Agustina la Zapatera con Federico García Lorca? ¿Se conocieron?
Pues mira, Agustina y Federico tuvieron una conexión que fue más allá de la conexión puramente ideológica, porque en muchos de los escritos en prosa y algunos en verso tienen que ver también con la teosofía, porque además Federico pues tuvo algún tipo de participación en el movimiento teosófico en Granada. Y bueno, después hubo una relación sentimental. Hemos de tener en cuenta que a pesar de todo lo que se ha escrito y se ha hablado sobre aspectos relacionados con los amores y los desamores de Federico, Federico tuvo un amor en su vida que fue Emilia Llano, y probablemente un amor de juventud que fue Agustina. Después los caminos de ambos siguieron, bueno, de los tres, siguieron de manera muy diversa. Y al final, cuando Federico escribió su obra La Zapatera Prodigiosa, pues muchos de los aspectos de La Zapatera están centrados en la vida de Agustina, que era zapatera.
Yeah.
Y después, en otras cosas que Federico escribió, por ejemplo, en Bernarda Alba, pues uno de los personajes se llama Amelia, y Amelia era el nombre artístico de Agustina.
Ah. ¿Y por qué crees, Enriqueta, que la figura de Agustina no ha trascendido, ¿no? Hasta que tú te la encuentras y la rescatas?
Pues una manera muy fácil de comprender por qué no trascendió fue, primero, porque hizo vida pública, y una mujer que en aquel tiempo hacía vida pública era lo que entonces se entendía por vida pública, que no es como ahora la mujer en con presencia en los ámbitos de poder y también en la intimidad. Y también, bueno, porque era una mujer que se rebeló contra el sistema, desde otro lado del sistema, basándose en teoría de libertad de pensamiento, cosa muy mal vista por la Iglesia Católica, entre otras cosas, y que era libre, escribió libros basados en su conocimiento, que hasta que no los puse en la biografía que escribí sobre ella, hubo muchas personas que no trataron de acercarse a ellos porque no los comprendieron.
Pues Enriqueta Barranco, muchísimas gracias por compartir su pasión y su conocimiento de Agustina en estos minutos en La Ventana.
Muchas gracias a vosotros por haberme invitado.
¿Cuántas historias debe de haber todavía en esa Granada con tantos silencios, ¿no?
Sí, sí que las hay.
Iremos descubriendo algunos, ¿no? Intentando rellenar algunos de esos silencios con tu ayuda, María, en las próximas semanas.
Muy bien, la semana que viene hablaremos de los detectives del olvido. Y te lo dejo así, con mucho misterio, porque, como decía Federico García Lorca, solo el misterio nos hace vivir.
Gracias, María.
Un beso.